Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Demora la Cámara de Representantes en el proceso de juicio político al presidente Trump. Rodeado de sus colaboradores cercanos, el mandatario se prepara para enfrentar el juicio. Precandidatos demócratas vuelven a medirse en un debate con el juicio político como telón de fondo. Y un balance del impacto de las protestas en la economía de Latinoamérica.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
La Cámara de Representantes dio luz verde para llevar a juicio político al presidente Donald Trump. Pero hasta el momento se desconoce cuándo los artículos del juicio político serán remitidos al Senado para continuar con el proceso. Jacopo Luzzi sigue el desarrollo de este proceso desde Washington. Jacopo, ¿qué se puede esperar a partir de ahora?
Belén, ayer los legisladores debatieron todo el día atacando o defendiendo al presidente y solo después de las 8 de la noche votaron sobre los dos artículos de juicio político que convirtieron a Donald Trump en el tercer presidente de la historia de Estados Unidos en ser juzgado políticamente después de Johnson y Clinton. Sin embargo, el futuro del juicio ahora es todo menos claro. Es el día después de un momento histórico para Estados Unidos. La Cámara votó para llevar a juicio político al presidente Donald Trump.
Article 1 is adopted.
Un día lleno de reacciones. Por ejemplo, la de Mitch McConnell, líder republicano, que etiquetó el juicio como algo muy débil y que creó un precedente tóxico, dando a entender cómo la cuestión será enfrentada cuando llegue al Senado.
Durante las últimas 12 semanas, los demócratas de la Cámara de Representantes han llevado a cabo la investigación de juicio más apresurada, menos exhaustiva y más injusta de la historia moderna. Ahora su proceso arbitrario ha concluido en el primer juicio político presidencial puramente partidista, desde el inicio de la guerra civil.
Aún no se sabe exactamente cuándo la Cámara comunicará los cargos al Senado, pero los demócratas quieren antes lograr un acuerdo sobre cómo ocurrirá el proceso en el Senado para poder después seguir adelante con el nombramiento de los gestores del juicio y la transmisión de los resultados de la votación.
Esperamos que sea un proceso justo, tal como lo esperábamos, que honraran la Constitución.
Según los analistas, la transmisión de las votaciones parece simplemente una cuestión de tiempo. Sin embargo, es casi seguro que el juicio, donde se decidirá si remover a Trump o no, a pesar de eventuales retrasos, empezará en enero. Ningún republicano respaldó el juicio, mientras tres demócratas no apoyaron las acusaciones de abuso de poder y obstrucción del Congreso contra Trump. Ahora los dos partidos intentarán discutir los varios procedimientos futuros, pero mirando a las declaraciones republicanas, es muy probable que el presidente no sea removido gracias a la mayoría que tiene su partido en el Senado.
Jacopo, muchas gracias. Estaremos atentos a tu cobertura, sobre todo a cómo avance este proceso en el Senado. Rodeado de sus colaboradores más cercanos, el presidente Donald Trump se prepara para enfrentar el juicio político. El mandatario volvió a calificar el proceso como una farsa fundada en razones políticas. Y en el marco de este proceso, el presidente Trump sorprendió a los reporteros con una comparecencia que no estaba en la agenda. Bricio Segovia estuvo ahí y le preguntamos qué fue lo que anunció el mandatario, Bricio.
Así es, Belén, una comparecencia que no estaba en agenda y que utilizó el presidente Donald Trump para anunciar que un congresista demócrata que votó en contra de su juicio político se pasa al Partido Republicano, dando su apoyo incondicional, dijo al presidente Donald Trump. Pero ¿cómo pasó la jornada el mandatario? Vean.
Tenemos un gran anuncio. Han sido muchos años, 10 años tal vez más, en el que Jeff Van Drew, muy respetado, de hecho, no sé cómo, como demócrata, pudo haber ganado ese distrito. Conozco el distrito muy bien, pero eso es un gran triunfo a usted. Jeff se unirá al Partido Republicano. Fuimos muy afortunados, votó con nosotros ayer. Tuvimos un partido totalmente unificado.
Pues desde el despacho Oval, el presidente hacía este anuncio acompañado del congresista y también del vicepresidente en lo que consideran una victoria en esta retórica de cara a las elecciones presidenciales en medio de un juicio político que está previsto que comience este próximo enero. Pero eso no es todo lo que hizo el presidente Donald Trump, ya que estuvo toda la jornada tuiteando sobre el tema.
En verdad, no van contra mí, sino contra ti. Este es el tuit de Donald Trump que define su nueva estrategia de campaña. Inmerso en un juicio político y con las presidenciales dentro de menos de un año, el mandatario dice a sus simpatizantes que el Partido Demócrata quiere acabar con sus intereses. En una cadena de Twitch, Trump criticó también a los demócratas por poner en pausa el impeachment, no entregando la documentación necesaria al Senado tras la votación de anoche. La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, dice que no enviará la documentación necesaria para iniciar un juicio político hasta que negocien con el Senado las condiciones para este proceso. Trump pasó también la jornada compartiendo los mensajes de senadores críticos con esta jugada de la oposición. Entre ellos, este del republicano Lindsey Graham, quien asegura que si los demócratas no envían la documentación al Senado, será una violación flagrante de la Constitución, un acto de cobardía política fundamentalmente injusta para el presidente.
Y no solamente las cuestiones de juicio político estuvieron en el ojo del huracán en esta jornada, también el pacto comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, que hace escasos minutos ha sido aprobado en la Cámara de Representantes. Queda ahora en manos del Senado para ser finalmente ratificado aquí en Estados Unidos. Ahora bien, importante recordar que el Senado ya ha dicho que no tocará ese acuerdo hasta que finalice el proceso de juicio político contra el presidente Donald Trump, algo que ha sido ya fuertemente criticado por los demócratas.
Bricio, muchas gracias. Y aún está por verse el impacto político que tendrá este proceso en pleno año electoral. El sexto debate demócrata tendrá lugar este jueves en Los Ángeles. Son 7 los precandidatos de ese partido que tendrán la oportunidad de debatir sobre diversos temas, entre los que no se descarta el proceso de juicio político al presidente Donald Trump. Le preguntamos a Verónica Villafañe, quien estará siguiendo este debate, ¿qué se puede esperar de este evento que tendrá como protagonistas a estos 7 políticos?
Bueno, Belén, sabes que este debate casi no se lleva a cabo debido a una disputa sindical en el cual los 7 candidatos estaban dispuestos a no participar si no se resolvía la situación. Afortunadamente así se hizo y ahora, con un campo mucho más reducido, estos 7 candidatos tendrán más tiempo para poder expresar sus propuestas.
Solo 7 candidatos cumplieron con las condiciones para participar en el debate demócrata que se realiza en la Universidad Loyola Marymount en Los Ángeles. El ex vicepresidente Joe Biden, el alcalde Pete Buttigieg, los senadores Amy Klobuchar, Bernie Sanders y Elizabeth Warren, el empresario Andrew Yang y el activista multimillonario Tom Steyer, que entró tarde a la contienda y se presenta en su primer debate oficial. Ausentes por no tener los requisitos de recaudación de fondos y encuestas populares, el ex secretario de Vivienda Joaquín Castro y el senador Cory Booker. La senadora Kamala Harris puso fin a su campaña presidencial a principios de este mes, haciendo que el campo reducido sea menos diverso.
Los candidatos que quedan son candidatos que en diferentes maneras representan parte del electorado. El hecho de que no han recibido algunos de ellos el apoyo es necesario como para reunir las calificaciones que requiere el Partido Demócrata, también dice un poco de la organización que ellos tienen y del apoyo que tienen en la base. Yo creo que dentro de todo vamos a tener un candidato que puede llegar a hacerle frente a Donald Trump en las elecciones de 2020.
Al haber menos candidatos en el escenario, los aspirantes a la presidencia tendrán más tiempo para hablar sobre temas cruciales, como el futuro de la reforma de salud, la economía, inmigración y la crisis de personas sin vivienda que en Los Ángeles se ha vuelto en un problema crítico.
Y el otro tema que va a estar presente, que no puede llegar a no estar presente, es el hecho de que ayer el presidente va a ser sometido a un proceso de juicio político a partir de la decisión de la Cámara de Representantes de ayer.
El debate es particularmente importante para candidatos considerados marginales como Klobuchar y Yang, ya que será su última aparición nacional antes del plazo de fin de año para recaudar fondos.
El séptimo debate se llevará a cabo en Iowa el 14 de enero. Ese es el estado donde se van a realizar los caucuses de Iowa, que marcan el inicio de la nominación presidencial para el Partido Demócrata.
Verónica, muchas gracias y le invitamos a mantenerse informado sobre el desarrollo de este debate en boanoticias.com. Después de la pausa, incremento de la producción petrolera en Venezuela. Expertos lo explican. A volver.
Presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Latinoamérica atravesó un año convulsionado en lo político y social, según el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Durante la presentación del balance anual del organismo, se refirió a la existencia de supuestas fuerzas desestabilizadoras. Le preguntamos a Yasmín López, quien estuvo durante la conferencia, ¿cuáles fueron los principales temas de su balance, Yasmín?
Belén, el secretario Luis Almagro hizo un repaso, entre otros temas, a los hechos ocurridos en Bolivia tras las elecciones del pasado 20 de octubre y las garantías que necesita el nuevo proceso electoral para evitar que se repita el fraude que denunció la misión de observación electoral en las pasadas elecciones. Y a propósito de las manifestaciones que se presentaron o que se han presentado en los últimos meses en varios países de Latinoamérica, responsabilizó en parte a Cuba y Venezuela.
Almagro confirmó que tiene conocimiento de la participación de agentes bolivarianos que han buscado influenciar y desestabilizar naciones durante las protestas registradas en la región.
Es muy claro que eso es una metodología de acción que no es novedosa, no es nueva. Durante décadas fue muy clara la participación y involucramiento fundamentalmente cubano en este continente, en este hemisferio.
Almagro también atribuyó a las redes sociales y a la tecnología como otras variables desestabilizadoras. Por otra parte, anunció que la misión electoral de la OEA participará en Bolivia como garante de las elecciones presidenciales que se avecinan.
Ayer recibimos una nota de la misión de Bolivia pidiendo que acompañáramos este proceso preelectoral, así como el propio proceso electoral.
Respecto al rol de la OEA en la crisis política y de derechos humanos que vive Venezuela, Almagro defendió el papel que ha desempeñado la organización y aseguró que su misión no ha sido derrocar a Maduro, pero sí defender a los venezolanos.
Nuestra estrategia era redemocratizar el país, fortalecer instituciones democráticas dentro del país, dar garantías a aquellos que eran víctimas de violaciones de derechos humanos en el país, dar garantías y posibilidad de denuncia a aquellos que eran víctimas de...
Almagro, quien es secretario general de la Organización de Estados Americanos desde el año 2015, no aseguró ni descartó que vaya a postularse para un segundo periodo de mandato. Belén.
Yasmín, muchas gracias. Y precisamente la renovación de las autoridades en la OEA está prevista para el año próximo y ya se sabe de algunos candidatos que buscan ocupar la Secretaría General del organismo. La libertad de expresión está severamente amenazada en Venezuela. Así lo afirma la directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de ese país durante la presentación del balance anual. Desde Caracas, Álvaro Algarra nos amplía.
La crisis de los medios de comunicación en Venezuela sigue acrecentándose, afirman los comunicadores.
En ese sentido, el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, Marco Ruiz, rechazó el allanamiento al portal de noticias Venepres y dijo que llevará el caso a instancias internacionales.
Y denunciamos la afectación al derecho al trabajo, la afectación al derecho a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, al derecho a la información, sobre todo el derecho a la audiencia de este medio de comunicación de informarse como lo ha venido haciendo durante los últimos 2 años.
Entre tanto, la representante de la ONG Espacio Público, promotora de la libertad de expresión, indicó que 2020 será un reto para los medios y los comunicadores.
Bueno, definitivamente es un desafío que se va a presentar debido a un contexto que realmente es indescifrable, pero bueno, nada, seguir con la lucha de la defensa de la libertad de expresión, seguir dando la cara, protegiendo a los periodistas y dando lo mejor porque este derecho se siga cumpliendo y se siga respetando.
Aunque el gobierno en disputa no se ha pronunciado respecto a la clausura de Venepres, recientemente el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, rechazó lo que considera una campaña mediática nacional e internacional en contra de Venezuela por parte de algunos medios que, dijo, buscan una intervención en la nación venezolana. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Nuevos reportes indican un incremento en la producción de petróleo en Venezuela. Un experto y un ex trabajador de la industria explican a qué se debe y qué significa esto para el país sudamericano. Este es el reporte de Leonardo Feldman.
Después de 3 años de caídas en la producción del petróleo en Venezuela, la agencia de noticias Reuters reveló que esa se incrementó en un 20% en noviembre en comparación con el mes anterior. Diego Area, experto de Venezuela para el Centro de Pensamiento Atlantic Council, explica por qué él cree que esto ocurrió.
Se debe principalmente a la liberación de capacidad de almacenamiento para poder seguir produciendo.
El auditor social Sergio Sáez, quien trabajó en la industria petrolera y petroquímica de Venezuela, explica por qué ocurrió la caída de producción de petróleo por varios años antes de este último incremento.
Cuando tú paras un pozo, el reactivarlo otra vez tiene un costo tan alto que esas inversiones no las hizo la industria.
Mientras tanto, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro recientemente publicó un tuit elogiando el trabajo de la industria petrolera en el país sudamericano en 2019.
Venezuela ha cumplido con las metas para mantener la estabilidad del mercado petrolero en 2019. Así lo aseguró el presidente de Petróleos de Venezuela, S.A. PDVSA, Manuel Quevedo.
El impacto económico para el país sudamericano no será significativo, aseguró Sáez.
Tomando las cifras que son las que realmente reporta la OPEP, no tiene, digamos, algún impacto significativo en la economía del país. Es por ello que el régimen no tiene otra alternativa alguna sino crear dinero inorgánico.
Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
En instantes, el impacto de las protestas en la economía de Latinoamérica. Detalles al regreso.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Latina cierra un año de convulsiones políticas y sociales, y aunque la protesta pacífica es un derecho consagrado, la violencia es vista como un acto que impacta fuertemente en la economía, afirman expertos. Laura Sepúlveda habló con analistas sobre el efecto de las protestas violentas en el crecimiento económico regional. Laura, cuéntanos de qué te dijeron.
Belén, pues efectivamente esos expertos dicen que cuando hay estos hechos violentos, lo que ocasiona es un impacto en la economía, especialmente local. Pues todos estos hechos, como lanzar piedras y otro tipo de objetos a los locales, lo que hace es que ellos deban permanecer cerrados por periodos de tiempo más grande. Esto, al afectar la economía local, potencialmente afecta otros factores como la intención de inversión, y asimismo se van afectando otros elementos como lo es el precio del dólar, que durante los últimos días ha venido subiendo su valor con respecto a monedas latinoamericanas.
Una ola de protestas vive América Latina al cierre de 2019. El descontento ciudadano ha sido expresado, aunque en cada país es motivado por diferentes causas, opina Alejo Sherbonco de UBS Bank.
La existencia de redes sociales y la tecnología actúa como un amplificador de shocks sociales, lo que ha dado lugar a que pequeños eventos se expandan de manera muy agresiva, ¿no? Hay mucho descontento social en Latinoamérica.
Los expertos agregan que es importante que las expectativas de la tasa de crecimiento se ajusten a la baja, pues es la tendencia. Pero aseguran que esto no es beneficioso para un pronto término de las manifestaciones. En Colombia, por ejemplo, la protesta ha sido violenta en ocasiones y esto se refleja en la economía.
La manera como se está conduciendo quizás no es la mejor en la medida que está interrumpiendo, digamos, la vida normal de los colombianos. Todos los días que un colombiano no puede ir a trabajar o que una fábrica no puede estar operando plenamente o que las personas no pueden hacer su vida normal o un almacén no puede tener sus ventas, pues afecta a la economía, y eso es un poco lo que está en el ambiente. Digamos, ¿qué tan largo va a ser esto?
A medida que la situación en las calles se prolonga, asegura el presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, crece la incertidumbre, la cual afecta a los indicadores y entre ellos el valor del dólar, que sigue subiendo en precio con respecto a varias monedas latinoamericanas.
Aunque los gobiernos aún no han determinado una cifra exacta de la afectación económica que tienen estas protestas, se espera que lo hagan prontamente al cierre de este año.
Y al análisis de expertos se suman las previsiones no muy alentadoras del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial para la región el año próximo, así que estaremos atentos. Laura, muchas gracias. Son muchas las historias de migrantes retornados, pero una de ellas llama la atención. Este es el caso de Claudia Cermeño, quien tras 2 años en Estados Unidos junto a su esposo decidió regresar a Guatemala. Eugenia Sagastume tiene la historia.
Decidimos dejar Estados Unidos más que todo por nostalgia hacia nuestro país, el saber que tenemos libertad aquí en nuestro país, el saber que allá el miedo de que lo agarren a uno, el miedo de estar prácticamente escondido, es muy horrible.
Así es como Claudia narra los motivos para regresar y cómo hicieron para emprender el sueño americano.
Hicimos un préstamo para poder irnos, nos cobraron 45 mil por cada uno.
Claudia y su esposo ahora tienen una empresa de instalación de cielo falso en la cual ella es parte fundamental, pues es la primera mujer certificada en Centroamérica para esta tarea por el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, INTECAP.
Me tiré al agua y empecé a instalar mi, mi pared de mi tabique de tabla yeso, lo hice, instalé el cielo, lo hice y dije, a veces el miedo te impulsa y te dice, bueno, sí puedes, lo logré y me certifiqué.
Ahora Claudia piensa diferente y junto a su esposo valora vivir en su país.
Hay oportunidades en nuestro país, somos ricos y no irnos a arriesgar porque es duro irse y saber si uno va a cruzar o va a morir en el intento.
Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Al regreso, una tradición latinoamericana que llega a Estados Unidos. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
Presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Incendios se mantienen activos en la región de Sydney, por lo que las autoridades han declarado emergencia en Australia. La alerta se mantendrá durante 7 días, de modo a que las autoridades puedan disponer de fondos para combatir las llamas. Australia enfrenta una ola de calor y fuertes vientos que propicia la dispersión de las llamas. Y una de las tradiciones más simbólicas en Latinoamérica son las posadas, que marcan la época navideña. La costumbre avivó el centro histórico de Homestead en Florida cuando integrantes de la comunidad recorrieron las calles. Alonso Castillo los acompañó en su camino.
Los peregrinos simbolizaron el recorrido que, según la Biblia, María y José realizaron de Nazaret a Belén.
Es una tradición muy bonita, yo como mexicano, que para mí es muy bonita y muy especial que se acerque el nacimiento del niño Dios.
Entre letanías, cantos y diálogos, los asistentes simularon los ruegos que María y José presuntamente hicieron cuando pidieron morada a los habitantes de Belén.
Y han traído esa costumbre para acá y la verdad que nos encanta porque se ve muy lindo, la verdad.
Las posadas comienzan 9 días antes de la Navidad. Cada uno de ellos, según la tradición, hay un valor que cultivar. Generosidad, justicia, confianza, desapego, fortaleza, alegría, caridad, humildad y pureza.
Ver la emoción de los niños también y que ellos también tengan esa tradición y aprendan sobre eso.
Las primeras posadas buscaban sustituir las festividades aztecas para inculcar la fe católica entre los indígenas. Los 7 picos de la piñata representan los 7 pecados capitales. Pero antes de la evangelización en el México prehispánico, la piñata representaba la abundancia.
A ellos les encanta porque reciben dulces, ponen a jugar y rezan.
La tradición de pedir posadas se ha extendido a El Salvador, Guatemala, Nicaragua, entre otros países. Un evento que une a la comunidad entre cantos, hermandad y luz. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
En la ciudad mexicana de Talboa es Navidad todos los días. Es que en esta localidad es conocida por sus arreglos navideños en vidrio de alta calidad producido por sus artesanos. Estos arreglos atraen a compradores de todo el mundo por su colorido y lo peculiar de sus decoraciones. El fino trabajo de los artesanos los mantiene ocupados todo el año para satisfacer la demanda por estas fechas. Les informó Belén Mora.